Así es, Edgardo. ¿Vos sabías que la ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades de nuestro país están repletas de simbología masónica?
No. O sea, vos decís, uno va caminando y el paisaje muestra esa simbología que uno no detecta. Obviamente trata de los masones.
Claro, sí, sí, sí. Está lleno de cosas en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, que es una ciudad que tiene un diseño masónico. El arquitecto que la diseñó, sus calles tienen que ver con símbolos de la masonería. Y hay todo un misterio, un aura, ¿no?, alrededor de la masonería, una logia secreta. Mucho tiene, ¿no?, de mitológico, pero que tiene también un costado histórico, ¿no?, de pertenencia de un montón de próceres de nuestra historia, de personalidades de la cultura, de la política, del deporte, de las artes, etcétera. Y es muy interesante esto porque lo que sucede, esto de ver en la ciudad un montón de símbolos, tienen que ver con algo que yo hace poco tiempo, cuando me encontré, tuve un par de reuniones con maestros masones, y ellos se definen de una manera. Ellos dicen que no son una logia secreta, ellos dicen que son una logia discreta.
Mirá.
Y hay como una fina, ¿no?, diferencia entre ambas cosas, pero es interesante cómo te lo plantean, por lo menos en estos tiempos, ¿no? En otros momentos de la historia sí, quizás tenían que ver con una logia más secreta, eran perseguidos, etcétera. Ahora es bastante público. Uno, incluso si quiere, puede ingresar a la masonería ingresando en la página web que la masonería tiene, y hay un formulario en el cual vos te metés, completás los datos y decís virtualmente que querés ingresar a la masonería. Obviamente después hay toda una cantidad, no es que automáticamente entrás, hay procesos y todo. Pero bueno, para hablar de este tipo de cosas, estamos en comunicación telefónica con Tamara Legorlois, que es guía y licenciada en turismo, especialista en simbología y masonería y realizadora de tours masónicos de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata. ¿Qué tal, Tamara? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, todo en orden.
Bien, bien.
¿Cuánto de lo que hemos dicho es real y cuánto no en relación a esto de los símbolos en la ciudad? Es real en el sentido de
sí. Sí, es real, ¿no? Hay mucha simbología masónica. No coincido con que eso es mitológico, porque de mito no tiene nada. Sí, hay mucha fabulación en la web de detractores de la masonería que se descuelgan dando versiones que no son correctas como para desorientar a la gente. Pero como vos bien dijiste también, hay una página oficial de la Gran Logia de la Argentina, de líderes aceptados masones, y otras obediencias, otras rama de la masonería, por así decir, que también pueden dar una versión más fidedigna de lo que están haciendo.
Pero viste, yo con la parte de lo mitológico me refería quizás a cosas que integrantes de la masonería mismo no te niegan, tampoco te lo profundizan, con sus orígenes, digamos. Ellos tienen toda la parte de la masonería más histórica de los últimos 200, 300 años, que tuvo que ver, ¿no?, con participar activamente en la sociedad, en la política, etcétera. Pero también tienen esta cosa de desde dónde vienen, ¿no? Hay como una especie de cuestión de mitos alrededor de dónde salen ellos.
Son varios principios. Por un lado, es una institución privada, entonces imagínate que no tienen obligación de develar todo lo que están haciendo. Por decir, de un club de fútbol, salvando la grandísima diferencia, el directorio de River no te va a decir, por más que le preguntes quién va a ser el próximo jugador, a quién van a comprar, a quién van a vender. Son temas privados. Pero no es secreto tampoco, es discreto. Me refiero a que ya tienen declarada una personería jurídica desde finales del siglo XIX. Entonces, esa información es oficial y es disponible al público en general, está en la web. ¿Qué día se fundó? ¿Con qué directorio? ¿Cuál es la dirección del domicilio declarado? Todo eso es público, está en los archivos. Pero es discreta la institución por una cuestión lógica, porque tienen trabajos a realizar y son de su incumbencia, no de incumbencia pública. pero son temas a nivel federal conocidos, porque como los principios de la masonería establece, es una institución filosófica, filantrópica, progresista. Se dedican al progreso, a la filantropía, entonces están presentes, se manifiestan en forma pública, aunque de una forma discreta, no salen con pancartas a decir esta obra a favor de los damnificados, de las inundaciones o del terremoto o de lo que sea, es una obra masónica. Se lo maquillan para que sea discreto, pero no tienen por qué andar gritándolo a los cuatro vientos tampoco.
Sí. ¿Cómo se te dio a vos por desde tu lugar como guía profundizar en esto, ¿no? Especializarte en la simbología y en la masonería y organizar estos tours?
Bueno, fue una conjunción de temas. Por un lado, con mis estudios dedicados a la arquitectura, al arte, a la escultura, como cualquier guía de turismo que busca el patrimonio cultural de cualquier pueblo, a mí me quedan muchas dudas respecto a la estructura de los monumentos. Tenés un monumento, por ejemplo, a Dorrego, con una espada y una serpiente que asciende por esa espada. ¿Qué tiene que ver la serpiente con Manuel Dorrego? Es lo que uno se pregunta, ¿no? O cuando hay otros monumentos dedicados a otros prohombres, en donde hay cornucopias, que son los cuernos de la abundancia, de donde emanan frutas o piezas de oro, de monedas. Hay mucha simbología que está determinada por la Escuela de Bellas Artes de Francia, que está influenciada en sí por la masonería, o expresamente, directamente es la masonería la que encarga ese monumento a un masón o a alguien que recibe instrucciones de los masones para establecer qué simbología se le aplica en particular. Es muy claro, pero no, eso no se estudia en la universidad, no están los libros, entonces se me dio por investigar y saqué muy lindas conclusiones, muy enriquecedoras, que me dieron ganas de compartirlas. Entonces, tras tener trabajado el tema, empecé a organizar los tours sobre masonería en Buenos Aires, en Recoleta, en La Plata, en Rosario, en Mar de Plata, en Necochea. Son todos tours que yo fui creando y que estoy haciendo para el público en general.
Porque hay 4 tours, por lo menos actualmente, que se están haciendo. Está el tour masónico en el cementerio de La Recoleta, el de Buenos Aires, el de La Plata y el tour de San Martín Masón. ¿En qué consiste? ¿En qué diferencias hay? ¿Qué es lo que cada uno, o qué es lo que hace interesante y particular a cada uno de estos tours?
Es un tema muy vasto. Realmente a mí me llevó mucho tiempo de estudio. Hace 25 años que vengo trabajando, leyendo, escribiendo, estudiando sobre esto. Y te puedo asegurar que puedo sacar mucho más tours y hablar 2-3 horas en cada uno y no repetir el tema. Porque si bien hay una base histórica sobre el origen de la masonería en la Edad Media, con los constructores de las catedrales, y después la masonería simbólica que nace en 1717 con construcción de sociedades, sociedades democráticas y la abolición de la monarquía absolutista, entonces es cuando la masonería se expande por el mundo y nos deja un legado muy importante. Entonces, por ejemplo, en La Plata el legado tiene mucho que ver con la alquimia. La Plata fue una ciudad concebida por masones, en donde la traza urbanística, en las calles, en los parques, en los edificios, en los monumentos, hay mucha simbología. Y es reciente, digamos, de 1882 en adelante. En cambio, Buenos Aires, para no quedarse atrás, también con esa generación del 80, donde los masones estuvieron muy presentes, empezaron a modificar algunos puntos en Buenos Aires al abrir la Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Diagonal Sur, toda esa es obra masónica, tratando de imitar un poco a La Plata. Pero Buenos Aires tiene muchos edificios privados de gran importancia, de masones que han hecho mucho a la historia política y económica de la Argentina, en donde manifiestan simbología masónica.
Ahora, por ejemplo, en el recorrido en el cementerio, ¿cuáles son las referencias históricas que vos realizás cuando se hace ese recorrido? Un lugar también en donde habitualmente no se llevan adelante tours de ese tipo, ¿no? Contando la historia y hechos particulares que se han dado ahí en el cementerio de La Recoleta.
Sí, lo que reúne el cementerio de La Recoleta es un gran número de prohombres, en donde yo me tomé el trabajo de ver quiénes fueron miembros de la masonería, y entre ellos quienes tienen mayor carga simbólica en su mausoleo. Entonces hago una conjunción ahí, voy hilando la historia y al mismo tiempo qué es lo que manifiesta en ese mausoleo que ese hombre fue masón, aparte de su propia obra, ¿no? Obviamente, cuando vemos que han hecho mucho por la filantropía, por el progreso y por su propio mérito, digamos, por su trabajo filosófico, personal, obviamente vamos viendo el legado cultural que nos dejó esa persona. Y te puedo decir que son muchas. Yo llego a hacer un relevamiento de 400 y pico tumbas de masones, de los cuales tengo que hacer una gran selección para que el tour dure 2 horas y media, como mucho.
¿Y las que seleccionaste, qué particularidad tienen?
Son las que más simbología tienen y son las personas que más han hecho en la historia, o por ahí que son más conocidos, o no tanto, pero que han dejado un legado importante y del cual casi no se conoce. Y siempre viéndolo desde la masonería.
Porque, por ejemplo,
hablamos de Bartolomé Mitre, que funda el diario La Nación, y no fue Bartolomé Mitre, hombre común y corriente, quien funda un diario, sino que fue apañado por la masonería. La masonería fue quien pagó las primeras máquinas, papel, tinta, las primeras impresiones. Tenía interés en sacar más diarios para que haya una divergencia de opinión política, justamente para favorecer la democracia. Así como también la masonería apoyó a José Camilo Paz con su diario La Prensa. Y eran diarios que competían. La Prensa tuvo más tiraje que La Nación en su momento. Pero bueno, la masonería iba apoyando unos y otros diferentes proyectos. Entonces vamos en el tour recorriendo, comparando y cómo es que se va manifestando la masonería a través de sus hombres.
De los personajes que estuviste viendo y que descubriste, ¿no? Porque algo que suele pasar muchas veces es que al ser relativamente secreta la pertenencia a la masonería, salvo algunos que son o figuras públicas o gente que actúan de voceros, se sabe la pertenencia una vez que fallecen, ¿no? Decinos dos o tres casos de personas que conozcamos como y que sean, o sea, que no sean los históricos y los clásicos como nombraste recién, sino más contemporáneos nuestros que te hayas enterado, averiguado que fueron masones. Te voy a decir un caso como para que tengas una referencia de para qué lado voy. Cuando falleció Adrián Otero, el cantante de Memphis, se dijo públicamente que había sido masón y que perteneció y todo. ¿Hay algún otro caso así de personalidades de estos últimos años?
Sí, tan reciente yo lo nombro Alfonsín, aunque no están los registros en la Gran Logia aquí en la Argentina, sino que conocimiento desde que él fue iniciado en Galicia, Raúl Alfonsín. Y bueno, pero digamos de los últimos años muchas personalidades, Walt Disney, Hanna-Barbera, mucha gente del arte, no sé, hasta dónde querías remontarte, el vicepresidente de Perón, Alberto Tesser, Formazón.
¿Y qué opinión?
Y vamos con cuidado con los últimos, porque por ahí la familia no autoriza, por más que haya fallecido, no es que fallece y ya se hace público. Hay un respeto hacia la familia también, ¿no?
Sí, obvio, eso, obvio. Pero bueno,
los más recientes vamos con cuidado.
Hay algunos, ¿no?, que se hacen públicos. Pero bueno, metiéndonos en otro tema, te preguntaría, pregunta obligada, que es algo que mucha gente no lo sabe, ¿no? Desde tu lugar como mujer, ¿qué opinión tenés con esto de que la mujer no está aceptada dentro de la logia, más allá, haciendo la salvedad, de que en nuestro país ahora hay una logia de mujeres y que en algunas partes del mundo se las acepta, pero hasta ahí no más, ¿no?
En nuestro país hay varias logias de mujeres y varias logias mixtas de hombres y mujeres dentro de la misma logia. Está el Gran Oriente Femenino de la Argentina, como el Gran Oriente Simbólico de Argentina, mismo Memphis Mizraim, tiene mujeres por un lado, hombres por otro, que cada tanto trabajan juntos, Gran Oriente Latinoamericano, son varias las que incorporan mujeres. Si son aceptadas o no, eso es como todo, desde qué punto de vista. O sea, si vamos al, por ejemplo, la gran logia de la Argentina de líderes aceptados masones, que solo dio solo una gran logia integrada por hombres, ellos se basan en una constitución de 1723 que sí excluye a las mujeres en ese momento, porque la una de las principales premisas es que las personas que integran la masonería sean personas libres, libres en todo sentido, en forma dogmática, intelectual, física, por supuesto, que no tengan un impedimento físico que los limite para ir a las tenidas, a las reuniones. No puede ser una persona con antecedentes penales, ni presa, por supuesto. Tiene que ser una persona proba, docta, etcétera. Y la mujer, cuando se redacta la constitución masónica, era una mujer que dependía económicamente de su marido. En 1723 no había mujeres profesionales. Eso la excluía la mujer de la masonería. Bueno, son tradiciones que tardan en cambiarse. Algunas instituciones masónicas han refutado eso. Por ejemplo, Marie Bresma fue una mujer activista feminista francesa que formó las primeras logias femeninas y las primeras logias mixtas. Estamos hablando de allá por 1850 en adelante. O sea que no es algo tan reciente. Sí es reciente en la Argentina la formación de logias desde hace unos 15 años atrás, de logias femeninas. Pero ya tienen bastante auge, ya tienen fuerza. Pero repito, son irregulares vistas desde el punto de vista de los hombres. Las mujeres, desde su punto de vista, pueden decir que los hombres son irregulares. Porque es más, muchas logias femeninas se basan en el rito francés primitivo, que es una masonería que nace en 1517. O sea, cada obediencia tiene su origen y su fecha diferente, que difiere de las otras y su constitución es diferente. O sea, es muy subjetivo eso de decir tal o tal logia no es regular.
Bueno,
si la hay gente... algo que hay que respetar en forma internacional en temas masónicos, que es el rito iniciático. Todos sus miembros tienen que pasar por la iniciación y luego dedicarse a la filosofía, a la filantropía y al progreso. Si no cumplen con alguna de estas tres premisas, esa logia ya no es considerada masónica.
Si la gente quiere ir a alguno de estos tours, ¿cómo puede hacer? ¿Qué forma de contacto tiene con vos?
Bueno, yo lo comercializo por diferentes canales. Tengo en el Facebook la página que se llama Tours Masónicos. Si no, tengo un blog. El blog se llama Actualizaciones Profesionales en Turismo. Actualizaciones Profesionales en Turismo. Y si no, por una agencia de viajes también, Silloto Viajes. Me comercializa todo lo que es con transporte.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Quedó planteada ahí la posibilidad para la gente que le interese ver un costado oculto o discreto de la ciudad de Buenos Aires, esta simbología de los masones a lo largo de nuestra historia. Así que muchísimas gracias, Tamara.
A ustedes, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.